Estamos con una capa total. Tengo prohibido que sigan preguntándole cosas fuera del aire porque quiero que la gente la conozca bien. Muchos la recontra conocen. Se llama Felicitas Pizarro. Si yo le digo a usted, Silvia Marucci.
A mí, sí.
¿Quién es esta muchacha?
Es una grosa. Okay. Que cocina como los dioses.
Una grosa flaca que cocina como los
dioses. Ah, pero sí, ¿por qué?
No, porque es una flaquita.
Es delgada, es hermosa.
Tiene que darnos esa receta también. ¿Cómo sí. se hace para... ¿Comerá o ya está aburrida de ver comida?
Yo la veo que prueba todo lo que hace.
Qué rico.
Yo veo que prueba, es más. Le gusta lo que hacen otros.
Yo lo que la veo es demasiado joven, insolentemente joven.
Y bella.
Para todo lo que puedo contar sobre ella. Bueno, escuchen en la Argentina toda. ¿Quién es Felicitas Pizarro? Aparte seguramente de la hija de alguien, de la hermana de alguien. Acá nos interesa esto. Saltó a la fama, esta lo inventó yo, la palabra me gusta, al ganar un concurso de Jamie Oliver, que es un gran cocinero internacional que tiene muchos libros publicados. Sus primeros pasos en la televisión fueron de la mano del gourmet, que como todos sabemos, mucho se hacía en Argentina, pero eso te hacía conocido en toda Latinoamérica. Uh-huh. Se ganó un Martín Fierro de Cable en 2016 por el programa Las Recetas de Felicitas, el primer premio Taste Awards 2018 como mejor serie gastronómica de Latinoamérica, que se llama así el trabajo. Mira qué lindo. Cocina para mis amigos. Yo quiero ser su amiga. Hoy conduce Felicitas Parrillera, y ahí empiezan todos las preguntas, su cuarta serie en el Gourmet, que se emite de lunes a viernes a las 20:30, no es poco, y ya tiene dos libros publicados. Dicho todo esto, bienvenida, Felicitas.
Bueno, muchísimas gracias.
Solo que quiero saber, porque las infancias me interesan mucho.
Sí.
¿Dónde te criaste? ¿Dónde naciste? Y en esa casa, ¿quiénes cocinaban?
Me crié en... Yo nací acá en Palermo. Pero teníamos como una casita de fin de semana en Del Viso, con mis padres, mi hermana, y yo soy la mayor, y una abuela que vivía al lado.
Clave la abuela.
Clave, hasta el día de hoy es clave.
¿Cómo se llama?
Valentina, le decimos Valen, nunca dijimos abuela, nada, ella que Valen. Muy moderna para la época, mi abuela, divorciada, bikini, tobillera en el pie.
Independiente.
No, sigue siendo así, vanguardista. Ella hacía el asado. Ella hacía el lechón en Navidad, ella cocinaba. Siempre yo me quedaba mucho con mi abuela, yo era la nieta mayor, había un nieto mayor, pero yo era la mujer mayor. Y la cocina era como, en su casa era, todo era cocina, todo era juegos. Todo era utilísima, ver programas de cocina. Es muy muy buena cocinera ella. Y yo creo que, nunca me lo había planteado hasta que me lo empezaron a preguntar, quién fue la que te inspiró o cómo fue que decidiste. Y me empecé a retrotraer a mi infancia y fue ella. O sea, el juego que tenía con ella era el de la cocina. Uh-huh. El qué querés comer, y ella inventaba
magia.
De todo.
Ella hacía magia.
Sí, y aparte esas personas que realmente con dos mangos... no repetía almuerzo y cena, se las rebuscaba todo el tiempo para inventarte cosas, y todo lo que estaba en estación, ella me enseñaba eso, todo lo que estaba fresco, aprendí a comer espárragos y alcauciles con ella. Mi mamá era mucho más simple, más básica para la cocina, y mi abuela era todo eso.
Así que... ¿Vive?
Sí.
Bueno, o sea que después le decís que...
Si no
está escuchando ahora...
Es más, la presentó en un programa de ella. Cocinó con
cocinamos
la abuela.
Cocinamos juntas.
Ay, qué lindo.
Fue muy lindo ese programa.
Sí, también la llevé a cocinar una vez a masticar.
¿Sí?
Así. Cocinamos un locro, su receta. Y ella era mi abuela es fanática de Narda, de Dolly, de Donato, de todos. Porque ella no ve otra cosa que el gourmet.
Y ahora que su nieta es esta estrella, ¿qué dice?
Ah, es re crítica.
No.
Sí. Es mortal.
No.
Pero me gusta, qué sé yo, es sincera. Me critica un montón, sí.
Pero por ejemplo...
No, en tele le gusta lo que ve. Después me dice, ay, yo hubiera hecho tal cosa, o yo cocino algo y se lo llevo a ella para que lo pruebe. Yo ya sé que me va a criticar, todo.
Sí, implacable.
Sí.
O sea, no es cholula.
No, conmigo no, cero, no, ella se cree la mejor y seguramente lo sea, pero como que sí, tiene muchas críticas, también ya está grande y noto algunas críticas que ya no van, viste, mucha sal, le falta sal, digo, Valen, hoy no se usa tanto.
Acá tenemos al doctor que avala eso.
La verdad que sí, yo la primera cosa que quiero decir, me sorprende tu edad, ¿cuántos años tenés?
34.
Muy joven, y la otra cosa es que tu abuela hace tiempo... hacía el asado. Digo, claro. Yo le contaba fuera del aire.
Sí, que yo los reté porque quiero que esto mismo suceda ahora.
Que fui a hacer una investigación a Dolores hace un tiempo y me llevaron a comer a una parrilla, y la parrilla comercial, ahí al costado de la ruta, dos, la manejaban mujeres. Y en Ezeiza, vivo en Ezeiza, la parrilla donde se come muy bien, las parrilleras son mujeres. Y no era una cosa que uno antes veía. Digo, tu abuela fue una precursora. Era como una tarea masculina hacer el asado.
Sí, seguramente mi abuela le tocó tener un primer marido y segundo marido, porque era divorciada, que eran cero alas en cocina, en parrilla, en, bueno, como eran también los hombres de antes. Si no hacían asado, tampoco se cocinaban. Y ella, a ella le gustaba comer bien y le gustaba también atender a la gente que iba a su casa. Y bueno, el asado o cocinar formaba parte de eso, no tenía ningún problema en... Mirá, y tengo el recuerdo, mi abuela hacía el lechón para Navidad, o sea, 8-7 horas en la parrilla, a fuego muy lento, yo le ayudaba, le pasaba el adobo, le pasaba la palita, o sea, la acompañaba, y ella, traje de baño, porque es muerta de calor, claro. Traje de baño, se manguereaba para no tener calor,
una genia,
fumaba,
total.
Porque fumaba. Así que era como una versión muy rara.
¿Y qué es lo que más te gustaba?
Es
cinematográfica, sí. Me estás contando. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Cocinar, acompañarla? ¿Ese cariño por la cocina aparece de verla a ella?
En ese momento yo no lo yo lo recuerdo como acompañarla, como que me divertía. Yo tengo un hijo y lo veo que a él le encanta estar, bueno, con mi abuela Valen, o con mi mamá. Él, a la gente, o sea, es como, viste, no sé, tienen una conexión la gente un poco más grande con los niños, que creo que era eso. Mi abuela, como abuela, siempre fue impecable. Entonces, digo, me parece que era por ahí. Estar con ella era más divertido que estar con mi mamá, seguramente. Y verla hacer todas estas cosas, o que ella me dijera, vamos a hacer... O sea, vamos a cocinar tal cosa, o verla, esto, como todo esto que vos decís que es cinematográfico, seguramente me atraía, ¿no? Mi abuela llena de pulseras, de colgantes, como media hippie, pero media que no sé, es muy...
Y te hacía participar, poner las manos en la masa.
Me hacía cocinar, claro. Ella cero de cocina de postres, o sea, cero pastelera, que me pasa eso hoy a mí, yo soy mucho más de las carnes, de los picantes, de los condimentos, o sea, bien por el lado de ella... así que no, esa fue.
Esta es que estás escuchando, Felicitas Pizarro, que tiene 34 y parece de 24. con lo cual te estoy por echarla en este momento. ¿Te tenés tiempo para quedarte?
Sí, obvio.
Bueno, hacemos una vueltita de mesa. ¿Qué te parece, Doc? ¿Alguna de salud?
Mira, hoy hay una noticia que, ya que estamos con mujeres bonitas y jóvenes, salió una revolución de un tema que no se hablaba acá en la Argentina, que tiene que ver con la menstruación. Hoy hay una nota muy importante en un matutino que tiene que ver con la copa menstrual. La copa menstrual es como si fuera un embudo, en realidad fue inventado en 1867, era de caucho y duro, ¿sí? Viene a reemplazar las toallitas y los tapones, se patentó recién en 1930, pero ¿qué pasó? En 1930 inventaron los tapones, ¿sí? Las famosas
tampones.
Y lo que pasó es que se dejó de usar. Ahora con el tema de la ecología, el tema de tirar,
claro,
el
no algodón, tanto desperdicio.
Y el gasto que representa, donde una mujer gasta en promedio 2.600 pesos por mes en toallita femenina.
No.
Sí, eso es lo que dice en el informe. Y una copa menstrual está costando entre 1.100 y 3.000.
Y es reutilizable.
3.000 duran de 5 a 10 años. Hay varias medidas, se compran por internet, ¿sí? Los venden también en farmacias. Y las que mujeres que lo probaron, empezó siendo para las menores de 25, ¿sí? Hay un posteo bastante divertido de Sofía Gala que la empezó a usar y después lo repotricó. Pero muchas mujeres que lo usan, el 73% lo aprueban. Algunas no se adaptan y para muchas es una buena opción. Recordemos que la menstruación es la descamación cíclica del endometrio, que es la pared interna del útero.
Cuando no se produce un embarazo, cada mes.
El útero tiene una forma de pera, es parte del aparato genital masculino, tiene 7, 9 centímetros, de 5 a 6 de ancho, tiene tres paredes, la interna es el endometrio, que crece 1 o 2 milímetros para anidar el embarazo, si lo hay, una capa muscular que se llama miometrio y una que lo envuelve, que es el parametrio. El útero se descama y eso genera la menstruación, que antes casi daba vergüenza hablar, y durante miles de años en la humanidad las mujeres usaban toallitas que lavaban, secaban, casi
ocultamente. No se podían bañar durante esos días,
había
no podían.
Que no podía lavarse la cabeza,
la cabeza, un montón de cosas tremendas que por suerte ya se han olvidado.
La verdad que yo celebro que hoy se hable de esto y que algunas mujeres lo puedan adoptar, otras no, pero digo, es una gran cosa, me parece que es una novedad. Me parece muy bien que lo hablemos en Radio Nacional.
Profesor Bobbio, estaba escuchando atentamente a Felicitas.
Así es, realmente me encanta.
Papá, que le guiñaba el ojo y me preocupó.
Claro, no, pero no, es pareja ahora.
Es hermosísima, pero aguante.
Yo tengo prometido, yo lo dije, por Tinder encontré el amor.
Y cuando pasen a hacer algo más formal, ¿la contrataría a Felicitas?
Por supuesto,
como asesora.
Para, sí, para que me haga el catering.
¿Haces esas cosas?
He hecho muchos años.
Sí.
¿Cómo?
Agapé.
Un agapé,
perdón. No sé por qué.
Se le mezcló con los canapés.
Con los canapés.
Sí, tan rico.
Mira, voy a hacer un efeméride.
No, lo que quiera.
Un efeméride. Yo soy historiador.
Sabes, ¿no? Que existe el... Lo conoces a vos.
El rival de Felipe Piña.
El rival.
Fue alumno mío, Felipe. ¿Vos sabés que un día... ¿Qué día es hoy?
Hoy es 6 de noviembre.
Un día como hoy, un 6 de noviembre, pero de 1898, un gaucho en Varadero, Romualdo Aquiles, tomó el primer mate lavado.
¡No!
Sí, esto hay que decirlo, ¿no?
¿Y se celebra eso?
¿Cómo se llamaba
el gaucho?
Sí. Romualdo Aquiles, sí. Un día común, pero en 1928, esto tiene que ver con tu métier.
Ah, bueno, le habla Felicita.
Sí, hay una variante en el chimichurri. En 1930, un día como hoy, le ponen un poquito de soja.
¡Qué raro!
En 1930.
No, pero no prosperó igual.
¿El chimichurri va con soja?
No, jamás.
¿Qué es un chimichurri?
Existe bien.
¿Qué es un chimichurri? Bueno, supongo que lo conocerán todos, pero es una salsa.
¿Es lo mismo que la salsa criolla?
Picante. No, nada que ver a la salsa criolla.
Salsa criolla está, yo sé. Tomate, cebolla y ¿qué más?
Morrón. Un pimiento. La salsa criolla es más atomatada, es más fresca y tiene vegetales en cubitos frescos. El chimichurri está a base de especias. Entonces tenés un poco de ají molido, bueno, sal y pimienta, por supuesto, ajo, y después tenés variables.
Todo eso, ¿no? Se guarda en aceite.
Mucho aceite, claro. Mucho perejil, el clásico, tiene un poco de vinagre, y
orégano.
Después orégano, muy bien. Y después todo eso lo puedes hacer también con hierbas frescas o con las secas deshidratadas que solemos tener en nuestras casas, las típicas, pero bueno, como el orégano, el ají molido. Después te va en el picor que quieras usar.
Que también es cultural eso, en México.
El curry, porque el chimichurri viene del curry.
No.
El curry es una mezcla de especias.
No, de cómo lo pronunciaban.
Pero
claro. Give me curry.
Dicen algo así, que viene por ese lado. El curry, nosotros ahora probablemente puedas comprar un polvito, pero el curry, el significado es esto, una mezcla de especias, que las puedes hacer vos mismo en tu casa. Yo me hago mi propio curry, mis propios curries, y los guardo, sí, machaco y tuesto cardamomo, coriandro, las que te gusten, semillas de hinojo.
Y todos son curries.
Y guardás tus especias. Después con eso puedes hacer marinadas, puedes cocinar, puedes hacer tu propio...
Para mí que vos haces tus chutneys también.
También.
¿Qué es un chutney?
Un chutney es un chutney. También es como una salsa, un aderezo.
Parece una mermelada, pero en realidad...
Pero tiene cebolla, tiene algo. También puede tener un poco de shallot, puede tener especias.
Frutas.
Es dulce. Tiene frutas, por supuesto.
Buenísimo.
El chutney de mango o de cebollas.
Me dieron hambre. Tengo secreción de jugos gástricos, hablando de comida.
Bueno, nosotros vamos a seguir con esta chiquilina. Para mí que Memé, de segundo nombre, Felicitas. Es muy de su época.
Es verdad.
¿Es cierto? Sí. Memé es la mamá del profesor.
Ay, qué lindo.
Vive con ella.
Ah,
a veces cierran todas las persianas y bailan.
Los postidos,
pero por suerte cambia todos los acentos.
Sí, con el acento.
Un agarre, los postidos.
Hay algo en el hemisferio derecho y mi acento.
Yo creo que lo está visitando el alemán por la jubilación.
Para mí el italiano, Franco de Periodo. Bueno, Felicitas, vas a dar consejos de cómo se hace un buen asado,
obvio,
¿no?
Sí.
Bueno, Santi, robé el micrófono a Feli y tenemos 2 minutos para hablar de algún deporte. Por ejemplo, otro, handball, ¿no?
No, handball, lo que hubo ayer en relación, hablamos mucho de River en el comienzo del programa. Ayer también fue un día muy importante en Boca. Sabemos que mirando hacia adelante las elecciones, más allá de cómo se termine el año desde el punto de vista deportivo, el futuro político de Boca, por supuesto, que es muy importante y trascendente. Ayer hubo una reunión de comisión directiva donde había que confirmar la fecha de elecciones, que se hizo para el 8 de diciembre, y donde también la Junta Electoral resolvió que la elección sea en la Bombonera, porque entre tantas especulaciones, una de las cosas que de las que se venía hablando era de llevar las elecciones al predio que Boca tiene en Ezeiza, lo que hubiera sido, por supuesto, que muy inconveniente para muchos socios de Boca trasladarse a un lugar que tiene poco que ver con la idiosincrasia de Boca, como es ir a Ezeiza. Pero finalmente se van a hacer en la Bombonera. Son muy impresionantes los números de asociados que tiene Boca. En condiciones de votar hay 87.700 socios, y Boca tiene, sumando los adherentes, 209.000 socios. Sucede que muchos de esta base de socios no pueden votar justamente por eso, por estar registrados como adherentes. Pero la verdad que los números en cuanto a la masa societaria que maneja Boca son verdaderamente impresionantes. 5 listas, el oficialismo va a ser encabezado por Cristian Gribaudo. Habrá que esperar una resolución por la inclusión o no de Riquelme en esa lista. Jorge Amor Ameal con Mario Pergolini en la oposición, José Beraldi y Víctor Santamaría, por ahora listas de la oposición que no consiguieron un consenso como en algún momento parecía que iba a tener.
Se acercan las 10:30, hay noticias. Se va a quedar Felicitas Pizarro. Está Ari Gergos. Vamos a ver si Felicitas mira series o solo se dedica al canal Gourmet, igual que la abuela Valen. Ya volvemos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 10:30 minutos.
El jefe de gabinete envió por escrito a diputados su último informe de gestión.
Marcos Peña respondió a las preguntas de los legisladores sobre política económica y financiera y las decisiones adoptadas por el gobierno en el combate del narcotráfico, educación, federalismo y derechos humanos.
El reporte, en el que contestó unas 840 preguntas, se constituirá en el último de su gestión, ya que no irá al Congreso antes del 10 de diciembre.
El gobierno pampeano promueve la declaración de la emergencia habitacional en la provincia.
El gobernador de La Pampa, Carlos Berna, giró a la Cámara de Diputados de nuestra provincia 2 proyectos de ley para declarar la emergencia habitacional hasta el año 2020, facultando al Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda de expropiar terrenos que conformarán el Banco de Tierras Provincial para la construcción de viviendas en Santa Rosa, General Pico, General Hacha, Eduardo Castex y Toay. Es una ley para establecer las posibilidades administrativas de resolver con mayor velocidad y certeza el déficit actual que padece la Pampa. Para el gobernador electo de nuestra provincia, Sergio Cilioto, estos proyectos de ley darán las herramientas que permitirán devolverle la dignidad a familias pampeanas. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Deportes. Hablamos del Mundial Sub-17 Brasil 2019, octavos de final. Hoy habrá 4 partidos. 16:30 Japón ante México, España ante Senegal, 20 horas Brasil ante Chile y Francia ante Australia.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 26 grados 7 décimos, humedad 36%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 57%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Bariloche por AM590 y FM955.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedier.
Le damos la bienvenida a los chicos y chicas del tercer año de la Anunciación de María de Belgrano. Estamos muy contentos por estas visitas. Sobre todo si se portan bien, porque si se portan mal las consecuencias son tremendas. Ustedes no lo saben bien. ¿Cómo se llama esta señora que vino acá? ¿Cómo? Vilma, ¿se llama? Hola.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Oye, Silvia, ¿pueden hacer un duelo de locución?
Sí.
Ella es amiga de Adriana Balaguer. Sí. ¿Les enseñas radio a los chicos?
Sí, están viendo en este momento. Tienen introducción al estudio de la comunicación y ahora empezamos con radio. ¿Ah? Estamos en esto.
¿Y vos sos locutora profesional?
Soy locutora, sí.
¿Dónde estudiaste? ¿Hice lo COSAL?
Hice COSAL. COSAL y soy profesora de COSAL también ahora.
Qué bueno.
¿Y quién también soy del COSAL?
Ah, ¿sí?
Colegas.
Sí, somos las que más trabajamos.
El que quema, ¿eh?
Nani Exmayer también es de COSAL.
Todo COSAL.
¿Y qué enseñas?
Así que no nos podemos pelear. No. En COSAL Radio.
Directamente. Sí, no digo, radio, por, qué sí. Sé yo, por ahí modulación, eso no me vendría nada mal. Bueno, ¿cómo se portan estas criaturas?
Estas criaturas se hacen portan, lo que pueden. Hay que despertarlos un poquito. Por ejemplo, a la mañana les cuesta y el tema es que a la escuela se va a la mañana.
Claro.
Ellos dicen que tendrían que empezar, el horario tendría que ser más tarde.
Yo estoy de acuerdo con ellos.
Y por las costumbres, totalmente, no sé, a lo mejor tenemos que ir viendo eso, ¿no?
Yo pienso, este es un país, claro, de gente noctámbula, ¿no es cierto, Ari?
Bueno, aparte hay estudios que indican eso, que el ser humano, no solo los chicos, se despiertan, ¿no? Doc,
tenemos el médico, el fanático de la serie.
Debería empezar entre las 9 y 10 de la mañana.
¿Ha estudiado eso?
Está estudiado, el rendimiento sería mayor. No, está puesto temprano por los docentes y para que la escuela tenga 3 turnos, pero no para que los chicos puedan aprender.
O tal vez para que los padres puedan acercarlos antes de ir a trabajar.
También, pero hay que pensar en los chicos. Y
yo les pedí silencio, pero me parece que tienen ganas de aplaudir. Aplaudan.
Vamos, doctor.
Vamos.
Nos levantamos a las 7, jugamos un Fortnite, jugamos algunas cositas,
no,
así, entramos...
¡No!
No, Ari, no.
Hay que desayunar antes de ir a la escuela. El 50% no desayuna.
Levante, cerebro... ¿cuántos son aquí hoy? ¿Cuántos vinieron?
17.
17. Levante la mano los que desayunan. Menos de la mitad.
Menos, ¿ves? Ellos ni llegan el 30%. Y el cerebro se alimenta solo de glucosa y oxígeno. Si no desayunan, no aprenden.
¿Escucharon eso? Esto ha sido antes.
El doctor se puso las pilas hoy, ¿eh?
Bueno, ¿y vos qué haces?
Soy preceptora.
Preceptora, vení, pobrecita.
Pobrecita.
No, vení, desahogate acá. Miren el mapa, chicos. Mirá. Ahí cada puntito es una emisora donde nos están escuchando en este momento en vivo. En nombre de todos los preceptores y preceptoras de la Argentina, podés decir lo que quieras.
A ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué tengo que hablar de los chicos?
No, en general, del trabajo de preceptor.
Del sufrimiento.
Del trabajo de preceptor.
Así no lo mandamos a ellos.
Tengo que hacer quedar bien al colegio, tengo que decir que me encanta mi trabajo.
El trabajo te encanta, pero es difícil.
Es difícil, pero bueno, a mí me gustan los chicos, así que no sé qué opinan los chicos de mí, pero...
Qué copada, ¿no?
Re copada.
Bueno, necesito que un chico o chica se acerque y que hable, que digan algo. Vení. Sí, sí, te mandaron al frente por algo. ¿Cómo te llamas?
Franco.
¿Por qué crees, Franco, que has sido mandado al frente por todos?
Sí, bastante cara dura.
Bueno, ¿qué le dirías a toda la Argentina en esta mañana de hoy, de noviembre?
¿Qué le diría?
Sí, tu deseo, un lindo deseo, o tu propio sueño para tu futuro, lo que vos quieras.
¿Cómo?
¿Canta? Bueno, ¿qué te gustaría cantar? Pero no,
algo que te guste a vos.
Va por el lado del trap, ¿por dónde vas?
No, yo canto rock.
¡Qué bueno!
¿Y qué te gusta de rock?
Nacional, sobre todo.
Pero decime algo, así todavía te acompañan de fondo con...
Una canción.
No sé, ¿qué te gusta?
Una
que te guste a vos.
Una que vos te guste, que sepamos la letra.
¿Dividido?
Charlie.
¿Qué te gusta? De Charlie, ¿qué te gustaría? ¿Inconsciente colectivo? Mamá la libertad. ¿Cómo empieza esa?
Nace una
flor. Bueno, ¿te animás a capela? Bueno, te presta los auriculares.
Vamos todavía.
Bueno. Canta para todo el país. Franco, alumno de tercer año de la Anunciación de María de Belgrano. Tranca, Franco.
Tranca.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Dentro de paz te pide más y más. Ya estás escrita hace un tiempo atrás.
Llega un punto en que no querés. Mamá,
la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Lo soñé con los hambrientos los dos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que fue escrita hace un tiempo atrás.
¡Bravo! ¡Aguante! creo en la juventud y me arriesgo sin red porque estamos en vivo, chicos, no es cuestión.
Franco, ¿tenés representante? Firma, firmame acá un papelito.
Bueno, Franquito, ¿de qué cuadro sos? ¿Te gusta el fútbol?
Sí, de Boca.
De Boca, bueno, perfecto. Acá hay mucho bostero dando vueltas. ¿Alguna chica se anima a decir algo? ¿No, no puede no haber una chica?
Hay que levantar, no, hay que levantar. Tenemos que nivelar.
Que diga algo, no importa.
Vamos, vamos.
Felicidades.
Dale, vení, 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 vení.
Venimos con el termo, vení.
Sí, sí, dale.
No, porque si no es muy desproporcionado.
Claro. Ella fue la que dijo del dólar.
Bueno. ¿Cómo te llamas?
Milena.
Mile, ¿algún deseo, algún sueño, algo que le quieras decir a la Argentina, algo de tu tercer año de colegio, lo que se te antoje mientras vos sientas que nadie se puede ofender?
No, yo ya dije que baje el dólar, bueno, la inflación. No, y deseos eso, o sea, que todo se calme y mejore.
Perfecto, que estemos en paz los argentinos. Claro. Bueno, ¿estudian algún idioma?
Inglés.
¿Y te animás a decir una frase cualquiera en inglés? No, no, ¿quién manja inglés?
¿Quién parla inglés?
¿No? ¿Eh? ¿Nadie? ¿No? Lu, vení. Te mandaron al frente. Dale, Lu. No, no. Bueno, entonces ahora tienen que pagar el peaje. Que es cantar mil gracias. A ver.
Mil gracias.
Pero con todas. Porque queda grabado y después Ferlo pasa otro día. Cuando yo digo tres, con onda, por favor, no es tan difícil. Uno, dos, tres.
Mil gracias.
Aguante. Bueno, gracias, Irma. Gracias a los chicos y chicas de la Anunciación de María de Belgrano de tercer año. Gracias, mil gracias, Bueno, mientras los chicos se van, vamos a volver a hablar. Escuchamos, bueno, nos vamos escuchando esta la tanda y a la vuelta hay mucho más. Mil gracias y está Felicitas Pizarro. Y nos vamos con este Charlie, ¿no?
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chevier.
El zorro y el erizo.
Quizás con un poco de tiempo esto ayude a evitar conflictos raciales, a que entendamos que nadie es solo algo, sino que todos somos muchas cosas.
Reflexión y análisis.
Vamos a hablar esta noche con un experto en ancestría de poblaciones, en genética de poblaciones. Él es Rolando González José.
Lunes a viernes, desde las 21. Alejandro Katz está en Nacional.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional 870.
Somos las decisiones que tomamos. Y cada decisión nos define. Define qué nos gusta, qué nos apasiona. Todas nos definen. Las chicas, las grandes y las no tan simples. Porque lo mejor que podés tomar son tus propias decisiones. Decidir tiene un sabor único. Huntington.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 41 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas, por FM 93.5.
El Instituto Nacional de la Música presenta Músicos en los Espacios Públicos.
Un audiovisual para valorar esta forma de expresión musical y contribuir al debate sobre la música en los espacios públicos.
Con la participación de músicos y músicas que tocaron en la vía pública o lo siguen haciendo en la actualidad.
Míralo en inamoaudiovisual.musica.ar.
116-584-0870 WhatsApp Nacional.
Bueno, qué lindo recibir gente joven, como estos niños que se fueron recién, y Felicitas Pizarro, gran cocinera y comunicadora, porque no todo, digamos, yo puedo cocinar bárbaro, que no es el caso, y no saber comunicarlo.
Cocinar ser una... rico.
No, o por ahí comunicar bien, pero ¿cómo puedo comunicar una receta si solo hace hacer el budín de limón?
Qué budín, ¿eh?
Qué budín. Bueno, Felicitas, quiero hacer un asado.
Sí.
¿Cómo hago?
Bueno, lo más importante y por donde tenés que arrancar es aprender a hacer el fuego. Y acá hay práctica y técnicas. Sí.
Perdón, Felicita, sí, porque yo tengo un problema antes del fuego.
Ah, bueno.
Es cómo calculo cuánto comprar carne. ¿No?
Mira,
¿cómo se calcula? Vamos a hacer
cada vez se consume menos carne, o sea, cada vez se consume menos kilos de carne por persona. Sí. Antes se calculaban unos medio kilo por persona. Uh-huh. La verdad que es muchísimo menos, estás en 300 gramos o incluso un poco menos. Si en tu parrilla van a haber vegetales, sí, hasta puedes ir bajando cada vez más la proporción. Porque a mí me pasa, yo pongo muchos vegetales en la parrilla, en el gourmet, en esta serie que de la que hablábamos va a haber mucho de esto, desde choclos, espárragos, puerros, o sea, todo lo que yo también encuentro en la verdulería, berenjenas, claro. Bueno, obviamente a las brasas ponemos las papas, las batatas, como siempre, las cebollas, sí, pero mucho más que eso, y eso atrae mucho a la gente. La verdad que hoy la gente también se decide a comer un poco más liviano, a probar cosas nuevas.
Aparte, estoy segura de que invitás a un asado grande y vas a encontrar gente que ya no come carne.
Por supuesto. O sea, ni siquiera estoy hablando del asado para el vegetariano, estoy hablando para el carnívoro que no se va a matar, ¿qué?, seguramente comiendo carne, sino
que... Vos decís que la composición del plato, o sea, va a tener más colores.
Mitad y mitad.
Perfecto.
En un asado, en la diaria hay más vegetales que carne siempre, pero en el asado me parece que vas a mitad y mitad, podés llegar a 300 gramos o incluso menos por persona, a grandes rasgos, ¿no? Si claro, son claro, hombres de buen comer, si son mujeres, claro, y bueno.
Tenés ahí que conocer a quienes van a estar.
También los tenés que conocer. Siempre, si sobra, es bienvenido, ¿no? Lo uh-huh, comemos a la noche de sobras. Horas
si
de asado.
La pasaste,
sí. Y si falta es malísimo, no te puede fallar. ¿Cuál? Como no te puede fallar el fuego.
¿Y el pan? Cuando me piden pan, o a veces me ofrezco llevar muy buen pan, prefiero exagerar y después frizar ese pan o tostarlo que decir, uy, nos quedamos cortos de pan.
Sí.
Drama.
Drama. El pan, el hielo, el fuego, me parece que son distintos los tres componentes que suman al asado y a veces no los tienen en cuenta.
El fuego puede ser de carbón, puede ser de leña, pero sí, también tiene que haber bastante.
Mucho. Es más fácil hacer un fuego donde haya un poco de carbón que te ayude, uh-huh, un poco de leña.
Al revés, un poquito.
Ahí.
Un cachito okay, más lejos, la boca al revés.
Ah, va, sí. ¿No? Un poco de leña y un poco de carbón siempre está bueno para los que arrancan.
Claro, vamos a la versión más sencilla.
La versión sencilla, brasero, para mí, y vas armando una pila, ¿no?, de carbón y leña.
¿Con qué empiezo?
Abajo sí, vas a tener maderitas, piñas, un poco de papel.
Uy, la piña, ¿cómo? Va como piña.
Va
la
como piña. Sí. Y hay piñas, ¿no? Yo digo como
no hay piña.
Fuera. No hay.
Pero no hay piña.
Yo donde vivo, hay. Entonces agarro piñas. Pero las maderitas de pino o las del cajón
del verdulero.
Cuando vas a la verdulería y compras el carbón, le pedís también una cajita de verduras, de cajón de verduras para hacer.
Sí.
El papel, que es básico como para el arranque.
Tiene que estar seco ese papel de diario.
Todo, ¿no?, tiene que estar seco, ojo, todo. La madera también, si está húmeda, muy difícil que prenda. Quebracho, espinillo y un poco de carbón siempre viene bien como para ese arranque. Mucho fuego, no te puedes quedar corta. O corto, corta, pero voy a hablar a las mujeres. No se pueden quedar cortas con el fuego. Y yo te diría que una vez que dominás el fuego, es como ya tenés el 50% o incluso más del asado exitoso. Porque después es simplemente entender. A ver, esto lo hago vuelta y vuelta. Esta la cocino un poco más de este lado, del lado de la grasa, del lado del hueso. Eso lo vas a ir aprendiendo.
Claro, saber qué poner ejemplo. Vamos a hacer pollo. ¿El pollo sí, de qué lado lo pongo?
Primero te conviene, depende, bueno, el pollo si lo vas a hacer en la parrilla, lo conviene abrirlo, tipo mariposa o tipo rana, se dice. Y lo vas a poner del lado de los huesos primero.
¿Y el asado lo mismo?
El asado siempre también, del lado del hueso primero. Cuando tengas cortes con mucho hueso, siempre cocinas del lado del hueso primero. Lo mismo si tiene mucha grasa, siempre conviene empezar del lado de la grasa. Pero depende el corte, no sé. La picaña es un corte difícil de hacer, es muy fibroso. Tiene mucha grasa de un lado y del otro prácticamente nada. Entonces se cocina mucho más, mayor tiempo del lado de la grasa, se cocina por ahí uno 30 minutos, 25 minutos de ese lado, después lo das vuelta y lo terminas de cocinar 10 minutos más.
Pero hablemosle a las que son, recién están empezando.
A las que recién están empezando, yo les diría que busquen
la tira de asado.
La tira banderita, la de cocción rápida.
Esa.
La que no, una parrilla bien caliente, vuelta y vuelta.
¿Chorizo se hace con?
Sí, chorizo.
O la salchicha, ¿qué hacemos?
La que quieras.
Eso
son
fácil.
Fáciles.
Las dos quieres hacer.
Bueno, eso sí tarda un poco más en cocinarse.
Estamos recién empezando. Quiero algo que... No me atosiguen.
La morcilla no falla, hay que calentarla.
Solo calentar la morcilla.
Solo calentarla, claro. O sea que si querés, ahí... Las mollejas tienen por ahí una complejidad un poquitito mayor. Podés achicar un paso si las blanqueás y las servís en tu en la cocina.
¿Hay que limpiarlas antes?
Sí, hervirlas, limpiarlas un poco. Depende cuáles uses, si las de garganta o las de corazón.
Salen las dos bien.
Ah, sí.
Por eso.
A mí me gustan más las de corazón, son un poco más grasosas. Se achican un poco más, pero son como más planas. Y la molleja, mucho limón. Todo con lo que, sí, con lo que, el matambrito de cerdo también, mucho limón. Cuando, para mí, ¿no? Con los cortes que son muy grasosos, es ideal el limón. Como cuando haces fritura, la milanesa, las rabas, ¿viste? Con limón es como más llevadero, ligera, te da sí. más ganas de seguir comiendo.
¿Y los vegetales cuándo los ponemos? Porque tengo, por ejemplo, el zucchini, tengo calabaza... ¿Y qué otra cosa más puedo poner a la...?
Puedes poner puerros, puedes poner espárragos, caray, espárragos, puedes poner... yo he hecho coliflores, brócolis, repollo.
El tema es el fuego, porque por ahí al horno uno es más fácil, puede sí. Controlarlo, porque el fuego es estable. Pero, ¿qué clase de fuego y cuánto tiempo o cómo me tengo que arreglar para que más o menos salga todo junto?
Mirá, acá va a variar un poco. Vos también vas a tener brasa en tu parrilla. Yo hay veces que me dejo un espacio donde pongo un poco más de maderitas y avivo y hago llama. Con la llama estás como teniendo una sartén adentro de tu casa.
Ah, o sea, qué bueno.
Fuego vivo. Entonces, en esa llama pones una plancha o una sartén que quieras usar de hierro y puedes saltear, puedes hacer hongos, puedes hacer espárragos, como estás grillando pero a fuego vivo, ¿se entiende? Y entonces ahí podés hacer un montón de cosas. Si vas a hacer choclos, si vas a hacer brócolis, con un fuego más bajo, ahí sí volvés a las brasas, controlás que haya, no sé, 8 o 9 segundos que mantenés la mano arriba.
Y eso me da la indicación de sí, que se van a cocinar.
Por supuesto, sí, sí, después también tenés que ir
viendo. De la mano, a ver si me banco ese calor.
Claro. Cuando te bancás más o menos 9, 10 segundos de calor sobre la parrilla de tu mano y ya te quema, es una temperatura
está bueno
que está muy bien. Si aguantás 5 segundos y te quema, está muy fuerte el fuego. Para un matambrito de cerdo, por ejemplo, que es de cocción rápida, con 7 segundos, 8 segundos, y que ya la mano te queme, estás a una buena temperatura para cocinarlo. Tampoco queremos que se arrebaten las cosas, no. Sino que esté a buena temperatura. A mí me gusta la parrilla de hierros, de fierros redondos, más que la de B, enlosados, porque me gusta que caiga la grasa a la brasa y suba el humo, porque eso me gusta.
Hay un perfuma la comida.
Totalmente, me parece que sí. La de hierros en B, yo nunca la uso, pero también va en gusto si hay gente que la usará y que le gustará mucho. Tiene que tener muy buena caída. Ah. No, es lo mismo, tiene que tener muy buena caída, pues si no se acumula la grasa y como que empieza a hervir.
No.
Y a mí eso no me gusta. Pero si tiene buena caída y la grasa cae a la canaleta y eso está todo totalmente aceitado y bien y funciona
vale,
bien.
Vale.
Pero bueno, son distintas cosas
que tengamos. Lo importante es arrancar.
No, por supuesto.
Y después viene, dije que los invitados somos pesados. A mí me gusta jugoso, a otros les gusta muy cocido. ¿Y eso cómo se va manejando?
Y eso lo tenés que manejar también. Bueno, es el dilema del parrillero, ¿no? Primero que la gente llegue a tu casa en el horario que invitás, porque si, no hay nada peor que se te pase el asado. Y después es el tema de sacar, cuando el parrillero saca un corte a punto divino y viene alguien y te dice, cocinámelo más, es como un puñal en el corazón.
Bueno, quiero que opinen los muchachos que están, están cuchicheando.
Mi papá decía, ¿y vos cómo lo querés? Hasta que la primera vez... Estuve en una parrilla al mando, decía, ¡ay, qué maravilla! Y después dije, no. ¡Qué paciencia este hombre!
Acá se come así.
¿Te porque juro? Era tu papá.
Pero mi viejo decía eso, ¿y vos cómo lo querés? Y te traía pasadito, quemadito, jugoso a punto, como cada uno lo quería.
Muy bien.
En esta clase que acaba de dar, yo veo que el niño Ariel se quedó en un primer tema y está complicado.
Vamos a ver, pero Godio, en cambio, está ajeno por completo.
¿Cómo? No, está... No,
perdón,
está, no pasó cómo prender el fuego.
¿Niño Ariel o me confundí?
Dijo niño Ariel.
Niño Ariel. Porque la mira con unos ojos desorbitados.
Sí. A ver.
No, porque yo estoy incursionando en este asunto del asado.
¿Tenés brasero cuna o no?
No, está loco. Vos. Bueno, esto es muy sencillo. Yo tiro carbón. Arriba hay un instrumento que se enchufa, que es como un encendedor de fuego. No sé. Y arriba se tira más carbón. y prende.
Es como una raqueta lo que
decís vos. Sí. No sé qué es.
Dicen que funciona, pero nunca la usé. Mi hermana la usa para que no te genera mucho humo.
Claro.
Entonces nada. Para los departamentos está buenísimo.
Es carbón, ese cosito y carbón.
La gente que no tenga ese cosito ni brasero hace un truco que hacía mi papá, que en la parrilla pones papel abajo, pones el carbón, yo prefiero leña siempre, arriba. Mucho papel del diario del domingo. Prende, a veces si tenés una latita de durazno cortada, hace chimenea.
Chimenea.
¿Y eso hace
mover? ¡Nafta!
¡No!
¡Odio!
No, no, aparte es muy caro.
Después te comes eso, vos tenés que pensar que todo eso termina en tu carne.
Y un dato médico, la gente que le echa nafta o querosén, hemos tenido varios quemados porque cuando echan, prende fuego toda la línea que echas y te explota el recipiente donde estás.
No, nunca. Godio, dentro de un rato participe de otra cosa.
Busco palito.
Lo invitamos, Godio, no se haga problema.
Claro, busco remite.
Lo invitamos con su pareja. Bueno, Santi, ¿vos qué pensás?
No, dos cuestiones. La primera, yo hace 5 meses estoy viviendo en una casa que tiene parrilla. No había experimentado esto de ser local, ¿no? Recién cuando hablaba de los comensales que llegan. Entonces estoy recibiendo como mucho comensal en casa, pero yo los a todos los instruyo...
Tenés más amigos que antes.
Sí, claro, por supuesto. Los instruyo fundamentalmente a mi familia, que en términos de pedido son como los más intensos. Digo, acá el asado sale así y se come así. Si vos querés comer un asado un poquito menos, un poquito más, cuando vas a la parrilla de la esquina, le decís al... Pero yo acá como saco la carne, se come. Punto final.
¿Qué opina Felicitas Pizarro de esta...
Lo banco a full.
Me voy a guardar este momento, lo voy a poner en la propia casa. Fui
picado, quedó.
Me gusta, es que la verdad que sí, se entiende que hay gustos, y pero bueno, uno cuando va a comer a la casa de otro, sea asado o sea ñoquis, con salsa boloñesa, tenés que comer lo que te dan. Pero bueno, el punto de la carne, hay gente que no la puede comer jugosa.
No
la puede ni ver. Yo entiendo eso. Hay cortes que te permiten, que eso, la colita de cuadril, tenés...
Claro, le das la parte...
Claro, tenés la colita siempre tiene que estar más seca. Si haces lomo, yo no hago lomo a la parrilla, pero quienes hagan lomo también tenés como la colita. Y después tenés que, si no, tener... dos tipos de brasa abajo de la parrilla, una con mayor intensidad y una más tranqui, y vas pasando cortes para que no se te pasen la cocción ahí y seguís cocinando para la gente que come más cocido. Siempre está bueno comprar de más para también para esto, para jugar con algunas pasar un poquito la carne.
No se juega, Felicita. Se come así. La única excepción que hago es con las niñas.
Las niñas.
O las embarazadas.
Claro,
que tienen que comer
cocido. Más cocido, bueno, listo, no hay problema, lo ponemos un poquito más. Bueno, sí. Callate y come.
Claro, si son hamburguesas, tienen que estar muy cocidas.
Muy. Sí,
claro. Es así, ¿eh? Con eso
no
se jodó.
La entraña, por favor.
Wow.
Qué cosa la entraña, ¿eh?
Qué rica.
Qué rico.
Que la entraña. No te puede salir mal la entraña, ¿o no?
No, si la pasás de cocción, a mí me pasa esto, hay los cortes, si uno respetase, tus amigos, si respetasen el punto en el que tienen que salir, la carne se te deshace en la boca, y cuando la pasás de cocción es suela, sea lomo o sea entraña o qué sé yo. Yo a veces pienso que, mira, lo que voy a decir es polémico, pero...
Dígalo, nos encanta.
El vegetariano defiende, no matar al animal, nosotros los carnívoros lo matamos, lo comemos. Ahora, si vas a traerme una entraña seca, prefiero ser vegetariana o prefiero comer fideos, pero siento que el animal muere de nuevo.
Pero sin abandonar la entraña, ¿hay que sacarle esa membranita?
Qué buena pregunta.
¿Y sos primeriza? Sacala.
Sí, soy primeriza.
Sacala de los dos lados, sacásela.
Ambos lados.
Y cocinala vuelta y vuelta, no sé, 8 minutos de un lado, 8 minutos del otro.
Se hace rápido porque es finita.
Sí, aún
si
puedo
no
vivo.
Si no fuera primeriza, ¿qué hago?
Si no sos primeriza y querés probar,
sí.
Yo le dejaría de un solo lado la membrana. Algunos le hacen hasta como un con un cuchillo bien afilado, un cuadrille, porque si no esa membrana se cocina y te la retuerce, hace acordeón. Y la tenés que cocinar bien, a un fuego un poquito más suave, pero hay que saber hacerlo para que te quede crocantito.
¿Cómo la mira Godo? ¿Te vas a poder quedar? Perdón, una. ¿Le puedo preguntar yo? ¿Te vas a quedar después de las 11?
Sí.
Entonces puede preguntar Godo.
Ah, bueno, sí.
A mí me cuesta, discúlpeme, me cuesta encontrar la carne. A mí me dan cosas. ¿Y dónde está la carne?
¿Cómo?
Es toda grasita. Y yo me da no sé qué.
Ese es el mal asado de tira.
Por la tira de asado, muy grasosa.
¿Qué pasa con eso? Que no, hueso, ¿dónde está la carne?
¿Por dónde está el piloto?
Sí, puede ser. Y bueno, hay cortes que son muy grasosos.
Pero no hay que comer eso, sí.
A mí comer pura grasa, no, me encantan los que tienen grasa intramuscular, así el ojo de bife tiene un poquito de grasa en el centro, la tira cuando tiene un poquito, suma, todo suma, pero sí, es verdad que a veces a uno le toca en la vuelta.
Y a veces claro, te traen dos tiras, una recontracomible y la otra imposible de comer, tráeme solo lo que se puede comer.
Sí.
¿No?
Sí, el carnicero medio que se quiere sacar todo encima. Y
¿qué
le
parece si Felicita se queda?
Tenemos varias preguntas. ¿No te vas hasta el mediodía? El proveedor, ¿cómo reconozco un buen corte? Santi estaba hablando de...
Chinchulín dos puntos.
Claro.
Con arroz, Felicita.
Se trenza, no se prensa, riñón, achura.
Antes de ir a las noticias, como se va a quedar, quiero saber si mirás series.
Sí.
Bueno, acá tenés a Juan Serie.
Epa, ¿vas a recomendar?
Sí, claro. En principio te debo preguntar, ¿qué ves? ¿O cuál fue la última que te viste y te gustó?
Ahora estoy viendo Monzón.
Mira, no lo habías visto. Bueno, está bien. Va bien porque es la mejor serie argentina del año.
Muy buena. ¿Viste? Muy.
¿Por qué capítulo vas?
6, 7, por ahí.
Por ahí, por la mitad. ¿Cómo vos, Marucho? Más o menos, sí, sí.
Yo empecé el año pasado. Se plantó porque sabe el final.
Claro, exactamente. Sí, bueno, lo interesante es eso, que sabes el final, te lo cuentan al principio y sin embargo, cómo van y vienen en el tiempo es una auténtica maravilla.
Muy linda.
Yo te diría que te quedes por ahí, que la termines, por favor, no hagas como Marucho. Y después, si quieres...
Tienen unas recomendaciones.
Sí, tengo muchas más, por supuesto.
¿Y tiene música hoy?
No, porque ayer, ¿quieres? Sí tengo,
No, por favor.
Si le gusta el trap.
¿Te gusta el trap?
No.
Qué bueno, qué alegría.
Soy del otro palo.
Buenísimo. A las 11 de la mañana se imponen las noticias. Felicitas Pizarro. Se queda con nosotros porque hay una avidez en sentido literal y figurativo que ni les cuento.
Argentina se informa por Nacional.
Las 11 en todo el país.
Santiago Cafiero, colaborador del presidente electo, aseguró que la foto de la transición fue muy importante.
El asesor de Alberto Fernández consideró que dio tranquilidad, aunque advirtió que no se avanzó mucho más.
Cafiero explicó que es difícil conocer el estado real de las cuentas y el nivel de ejecución de los programas, porque la información viene con un rezago de 1 o 2 meses.
Una docente española capacitará en Jujuy sobre la adecuada utilización de los recursos energéticos.
Eficiencia energética con mejoras para el confort de viviendas se dictará en nuestro medio. La arquitecta Teresa Vallejo de la Universidad Politécnica de Madrid, España, señaló que se busca adaptarla al clima de Jujuy.
En este caso creemos que las adaptaciones que proponemos se pueden llevar a cabo tanto en el contexto rural como el urbano. Vamos a intentar centrarnos un poquito más en el área cercana a San Salvador de Jujuy porque vemos que es una demanda de gente que viene a visitarnos y a pedirnos asesoría y consejo. Bueno, empezaremos desde lo más básico, temas relacionados con la orientación, con el diseño.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes.
Deportivo Viedma prolongó su serie triunfal y se dio el gusto de ganar en la capital del básquet. El equipo de nuestra ciudad sumó la quinta victoria al hilo, superando 78-68 a Villamitre de Bahía Blanca para mantenerse al frente de la Conferencia Sur de la Liga Argentina con récord perfecto. 5 jugados, 5 ganados. Sin tiempo para relajarse, Deportivo viaja hoy a Mar del Plata, donde mañana enfrentará a Quilmes. En tanto, Atenas de Patagones, el otro equipo de nuestra comarca, intentará salir del pozo que lo mantiene sin victorias cuando el próximo sábado reciba Central Español de Plotier. Gabriel Guerrero, Radio Nacional, Viedma.
Tránsito.
La
provincia de Catamarca, en la ruta nacional 38, a la altura de Avenida Bicentenario, más precisamente kilómetro 575, se debe transitar con precaución por la presencia de personal y equipos viales que trabajan sobre la calzada. Conductor, disminuya la velocidad. Además, el paso internacional San Francisco, situado en la ruta nacional 60, está habilitado a la transitabilidad para todo tipo de vehículos, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca la temperatura es de 23 grados 8 décimas, humedad 59% y cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados 6 décimos, humedad 66%, la presión 1014,4 hectopascales y el cielo está nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Mil gracias. Segunda temporada. Por Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed.
Estamos con Felicitas Pizarro. Ella ganó el premio Jamie Oliver. Lo primero que pasó, ¿cuánto hace de eso, Felicitas?
Para 2013.
¿Y con qué lo ganaste?
Jamie Oliver, que es un cocinero inglés muy famoso, muy conocido en el mundo, propuso una competencia de videos de cocina para su canal de YouTube. Hace 6 años, YouTube, obviamente que ya existía y funcionaba, pero el tema de cocinar para en YouTube o hacer videos de cocina recién arrancaba. Yo le mandé un video haciendo un bife de chorizo en la parrilla.
No.
Con un chimichurri hablando de todo esto. Y el video quedó seleccionado dentro de los con 5 finalistas y la gente votaba de todas partes del mundo. Y gané con este video. Sí. Y a partir de ahí como que, bueno, ¿quién es esta chica? A ver qué hace. Me llamaron de distintos lugares y me apareció el gourmet en mi vida.
Bueno, y ahí eso te llevó el Martín Fierro de Cable en 2016 por las recetas de Felicitas. Sí. ¿Qué es el Taste Award que ganaste el año pasado?
Es un premio que se da, bueno, se dio en Los Ángeles, yo no pude ir, pero un premio a todas las que tenía que ver con las series, con los programas de cocina en alrededor del mundo y mejor programa de cocina de Latinoamérica, ¿no? Es
dice mejor serie gastronómica de Latinoamérica por cocina para mis amigos.
Sí.
Claro. Bueno, y ahora estamos totalmente dedicados a Felicitas Parrillera, que es tu cuarta serie. Tengo que leer un mensaje de Carlos Mariano de Tigre, que dice que está, la hace asados todos los domingos, que está de acuerdo en casi todo, y solo agregaría que también se puede manejar a la altura de la parrilla.
Totalmente, sí.
Se juega con eso también.
Sí, obvio, sí, totalmente.
Por ejemplo, si se te está demorando la gente por el tránsito.
Tal cual.
Porque el que te está esperando en el lugar, que Tigre del centro es cerca, pero hay gente que te espera en Pilar, pasando Pilar.
Yo soy de Pilar.
Bueno, y la gente te empieza a decir, mira, embotellamiento, sí. Me marca 15 minutos en el tránsito, qué sé yo, o un día de la madre, esos días sobrecargados, y vos tenés todo casi listo y tenés que alterarlo. ¿Cómo hacés? Subir la parrilla.
Subir la altura, correr las brasas. No mucho más que eso.
No mucho más.
Y cruzar los dedos, que no sé.
Y acá tenemos, y llegan todos muertos de hambre, que buenísimo.
Sí.
Él, no, por ejemplo, no es muy amigo de la picada. Porque
yo tampoco,
si comes mucha picada, no. Después, ¿qué queda?
Mata el asado.
No, no, es malísimo. El pan y la picada atentan mucho contra el parrillero. Después te queda la parrilla llena de cosas.
Pero es parte
y
es una del folclore, pena. No nos quiten
la bueno,
picada.
Pero no tanto.
Medida.
Él lo que hace es que circula cordón de lomo cortado en pedacitos.
Perfecto, sí. O bueno, puedes adelantarte y sacar los choris, la molleja, toda la tablita como para picar carne y no picar.
Y que la picada sea de la parrilla, digamos.
O sea, eso, sí.
Acá Gabriel, desde Ushuaia, que es muy oyente y muy cocinero, nos manda fotos de lo que hace y dice, Felicitas, saludos a Felicitas. Saludos. Es re grosa, 100 mayúsculas. Está muy contento. No sé si lo hace pensándolo o le sale naturalmente, pero da explicaciones sobre los por qué y los cómo de las recetas, que sea eso hace que sea muy sencillo de entender, agradece. Esto fue a las 10:30 de la mañana cuando recién bueno. Llegó. Y recién 11:01 dice, ven cómo explica, es una genia. Tal cual. Genio, yo decía gracias. Que sos plaquita y Silvia dice que probás todo. ¿Cuál es el secreto? ¿De todo un poquito?
Yo como normal hago mucho ejercicio. Es verdad que le debe pasar a todos los parrilleros que después de hacer el asado un poco estás como...
Saturado.
Empalagado de tanta carne y seguramente el parrillero sea de los que menos come. Pero después yo como cocinera también me pasa que estoy cocinando en casa cuando no es asado... pruebo un poco, pruebo, a la hora de comer, no voy a comer dos platos, seguramente coma medio plato. Pero soy jurado en el Gran Premio de la Cocina que está todos los días en Canal 13 y pruebo, y ahí pruebo probar. Y cuando me gusta me lo como, o sea, no, a mí, no, soy muy, como mucho.
Yo conozco a Santi de la Sar, que es uno de los,
sí.
El Colorado.
Sí, está participando.
Porque conozco muchísimo a su papá, así que lo conozco a él desde que era chiquitito. Mándale un beso a mí.
Le voy a mandar.
Sí, doctor.
No, que yo hago la parrilla, pero no me pasa eso, como mucho. Me encanta comer el asado.
Pero qué lindo es estar cerca del parrillero en la parrilla.
El parrillero es el que mejor come, primero.
Sin
para
duda.
Mí. O sea, primero que... Puedes reservarte distintas cosas para vos o para vos y el que llega primero para probar. Tenés la decisión y vas probando y vas viendo sobre la marcha y puedes elegir de los mejores cortes.
Claro que sí. Bueno, yo algún día quiero escuchar los mensajes de Silvia y algún día voy a ir al Gran Premio a enseñar mi budín de limón.
Sí,
bueno, yo tenía consultas personales junto con Santi,
a ver.
Que es el tema de ir a la carnicería. O sea, sí. Yo no soy como es mi mamá o como era mi abuela o son mis tías que ven un corte de carne en la carnicería ahí y saben, dame este. Y no se equivocan, yo no me doy cuenta. Pero, entonces, dependo del carnicero y digo, necesito llevar para asado. Y después pasa como le pasó a Godio, que en vez de carne encuentra grasa.
Sí.
¿Qué tendría que observar para en la carnicería para que esto no me pase?
Bueno, primero, arrancando sobre lo que dijiste, bueno, tu mamá o tu abuela iban a la carnicería y sabían, pero ellas seguramente no cocinaban la parrilla.
No.
Y bueno, pero eso es más, o sea, tú seguramente hacían estofados, pucheros.
Todo lo otro, la parrilla de mi
bueno,
papá.
Bueno, es mucho más fácil no pifiar, o sea...
Invocarle cuando es para un guiso.
Claro, porque ahí sobrecocinas la carne, la grasa se deshace, forma parte del estofado, del osobuco. Ahora, elegir un corte que esté fresco, que sepas que no te va a fallar en la parrilla... tiene una mayor complejidad. Lo que te pasa a vos es natural.
Gracias,
no es que tu mamá y tu abuela eran sabias mujeres, sino que cocinaban de otra forma. Entonces, para mí, como en un momento hablábamos, tener una relación o formar una relación con el carnicero o el verdulero es clave. Si el verdulero me vende, como se dice, fruta podrida, no porque esté podrida, pero no está buena, yo voy con la bolsa y le digo, mira,
esta no está buena.
Esta manzana estaba arenosa, esto... O sea, el tomate estaba todo pasado, por ejemplo. Y lo mismo con el carnicero. Yo le comento después cómo me salió la carne y al carnicero le gusta también vender cosas, o sea, quiere vender buenos productos, o sea, que le gusta el feedback. La carne tiene que estar bien roja, la grasa tiene que estar blanca y no amarilla. Es siempre mejor preferir los cortes más pequeños a los cortes más grandes. Significa que la vaca es un poco más joven. Con eso te puedes ir dando una idea. Uh-huh. Después va en gustos, en qué preferís, en molleja de corazón o molleja de garganta.
Claro.
Los choris los preferís 100% de cerdo. O sea, después ya entras en otras elecciones tuyas.
Pero digamos, el tip es el color de la carne y el color de la grasa como para arrancar.
Sí. Si tiene mucha grasa, como le pasaba a él... Al
profesor,
que le llega el asado lleno de grasa, eso ya lo ves desde que lo
compras. Eso se ve.
Ah, sí. Eso fue el parrillero amigo o no tan amigo que bueno, compró así, o le, uno de los pedazos estaba muy grasoso y lo repartió. Pero si vos no querés que te pase, podés elegir mejor la tira.
Bueno, Ari, creo que tenés que recomendarle algo porque ella nos ha regalado tanta sabiduría.
Mucha sabiduría, la verdad, demasiada, no sé si voy a estar a la altura, pero bueno, no importa. Lo cierto es que Netflix acaba de lanzar, voy a, ahí está.
Netflix tiene que poner las pilas, porque con todo lo que dijiste estos días, si Netflix no se despierta, si, no si se duerme en sus propios laureles, es boleta.
¿Qué hacemos, no? Bueno, acaba de revelar cuáles son las series que nos gustan los argentinos. ¿Qué te parece? En realidad, viste que Netflix es, digamos, dentro de esta nueva lógica de la televisión, no te revelan sus datos. No te dicen cuánta gente vio o no tal o cual serie, salvo que les interese mucho decirte, por ejemplo, que La Casa de Papel la vieron 43 millones de personas. ¿Viste? Wow. O sea, cuando son números tremendos, ahí sí te los revelan. Pero bueno, nos contaron que, en realidad, los argentinos nos gustan mucho las series internacionales. ¿Cuáles son las series internacionales? Son las que no están hechas ni en Argentina, obvio, ni en Estados Unidos. Entonces, como que vemos muchísimas series procedentes de Europa, nos dicen. Por ejemplo, The End of the Fucking World. No soy yo, es el nombre de la serie. The End of the Fucking World, no sé si la viste, Felicitas. Se las recomiendo mucho. Es una serie cortita, de media hora, capítulos de media hora, y es una especie de pareja dispareja de adolescentes. Uno tiene como el sueño, el hombre tiene como el sueño de... cree que va a ser asesino en algún momento. Es mucho humor negro, les aviso.
¿Qué lindo sueño?
Yo sé que no les va a gustar lo que les voy a contar, pero la clave de cómo les ha contado es muy simpática. Y ella, como que de alguna manera se enamora de él, digamos. Entonces, ¿se acuerdan de la película Asesinos por Naturaleza? ¿No sí. se acuerdan? Con Woody Harrelson. Bueno, es como si esa película fue, si esta serie fuera la precuela de esa película. Es el derrotero de dos chicos que andan por ahí dando vueltas. Acaba de salir la segunda temporada y es una de las series que más nos ha gustado a los argentinos, junto con
ya la casta... nadie.
No, nada, sí, nada acá, sí. Ese no aparece acá. Sex Education, ¿la viste?
No, no,
no. Perfecto.
Sí, bueno. La vio Vivi.
La vio Vivi.
¿Está buena?
Muy bien, te sí, gustó, claro. Bueno, también una serie en la cual es, los adolescentes...
Me puso 5 rulos.
¿5 rulos? ¿De cuántos? Ah, 4.
4 rulos, 4 rulos sobre 5.
Claro, también es una serie para adolescentes donde hay un hijo de una sexóloga que se empieza a ganar el dinero haciendo de sexólogo con sus compañeros adolescentes, básicamente, para... no está nada mal. Quicksand, que es una serie sueca, esa es un poquito más oscura, también de adolescentes, y que tiene que ver con una chica que se despierta y se da cuenta de que en realidad puede haber sido ella la culpable de una masacre en una colegio.
La vi.
¿Te gustó?
Me gustó.
Está buena.
Sí. ¿Viste? Esa que te mantiene
en vilo.
En vilo. Claro, bueno, así que es... básicamente vemos o muchas comedias de tono negro, o también las series estas de misterio, sobre todo en países europeos, en este caso Suecia, así que bueno, por ahí vamos.
Bueno, los argentinos,
veo que acá en esta mesa no vieron demasiado.
Yo quiero saber si el profesor Gobio tiene más efemérides para compartir antes de despedir a Felicitas. Sí. Y Felicitas nos va a decir los nombres de sus libros, claro.
Sí, mira, un día como hoy, pero en 1930, un joven, Joaquín Vendeviles, en la revisación médica de su pileta usó por primera vez la chapita.
¡Qué lindo!
¿Te acuerdan de la querida chapita?
No me acuerdo, claro. Son muy jóvenes, ¿no?
No, sí. ¿No te acordás de la de sos un niño?
Y sí, los milenios no usamos chapita.
Vete de mí. Bueno, ¿y eso?
Bueno, eso.
¿La única que pasó hoy?
¿Quieres otra más?
A mí me encanta.
Un día como hoy, pero en 1922, un niño, Isaías von Gernstein, hizo un globo con chicle.
¡Qué lindo!
Por primera vez, con un chicle pudo hacer un globo que, bueno... 1922.
¿Había chicle en el 22?
Había chicle.
Mi padre nació ese año.
Sí, de manzana. Y se le... bueno, se le rompió...
en la cara. Porque el hermano mayor se lo rompió en la cara.
¿Le puedo preguntar de qué era el chicle? O sea, ¿qué sustancia...?
Era caucho.
No, está bien, pero digo, ¿qué sustancia se masticaba?
Caucho. Caucho de Brasil.
Buenísimo. Bueno, Felicitas, perdónanos por todo esto, porque este programa es así.
Me encanta.
¿Te gusta el fútbol?
Poco. Mi hermana sí, es muy futbolera, mi papá también, pero
¿de
yo...
¿De qué cuadro?
De Boca.
Todos de Boca, perfecto. Hoy es un día muy bostero. Bueno, doctor, ¿le tira una de salud antes de despedirla?
Sí, cómo no. Dos cosas muy importantes. Siempre venimos hablando esta semana de las vacunas de los chicos por los 44 casos que hay de sarampión y que hay que vacunar a los chicos de 6 a 11 meses con la dosis 0 de vacuna. Y una cosa que no hablamos es... ¿los adultos están vacunados? ¿Hacen el refuerzo de la antitetánica cada 10 años?
Oh, no.
¿Tienen la vacuna contra la hepatitis A o B? Porque cuando éramos chicos no estaban esas vacunas. Así que revisen los adultos y los que quieren
ver... Debo todo, Doc.
Ahora que con este... supuestas promociones del Cyber Monday y que los chamullan, mucha gente sacó pasajes. Recuerden que para ir a muchos países piden la vacuna de la fiebre amarilla, si no, no se puede ingresar.
Yo la tengo. Antes era cada 10 años, ahora no.
Una sola dosis. Y hay que dársela antes de los 60 años. O sea que si vas a viajar,
no podés.
Ahora que el profesor Godio se va a jubilar, y si
va a ir a las cataratas,
claro, tiene que
el lado tener, brasileño.
Entonces tiene que tener la vacuna de la fiebre amarilla.
Ah, para ir a las cataratas.
Sí, para ingresar a Bolivia también. Si usted anda paseando por ahí, tiene. Si no, no lo dejan entrar.
Bueno, una cosa, Felipe, los nombres de tus libros.
El primer libro se llama You Cook, porque bueno, yo empecé con esta competencia de YouTube y tiene un juego con You Cook. Obviamente es en español, nada que ver, pero son recetas muy básicas para los que empiezan. Y en ese libro, como que tengo muchas recetas de mi abuela. Es el primero, ¿viste? Cómo empecé y por qué empecé, y una receta te va llevando a la otra. Y el segundo libro que saqué el año pasado se llama Cocina Feliz. Son recetas todas al aire libre, muy coloridas, con muchos vegetales también y carnes, por supuesto, pero va por un lado más de frescura.
Antes de despedirte, si uno va a cocinar, viste que es bueno tener no 1500 implementos, pero básico e indispensable. Por ahí viene tu cumpleaños y decís, en vez de regalarme una remera, regálame, no sé, esto porque voy a empezar a cocinar y no me puede faltar.
Un buen cuchillo.
O el asado. Bueno.
Un buen cuchillo para empezar, si siendo asado cocina siempre, el cuchillo que es el como el de chef, se dice que es el clásico.
¿O
grande?
¿Una sola pieza? Sí, o de mango, puede tener mango de madera.
Puede tener mango, sí, de plástico, de madera. Pero que sepas que con ese no fallas, que lo puedas aprender a afilar también es importante. Una tabla. Siempre recomiendo que haya más de una en la casa para crudos, cocidos.
Que no haya contaminación cruzada.
Exactamente.
Que lo podemos explicar, ya que estamos, lo explicamos, doctor. ¿Cuál es el peligro de usar una misma tabla?
Cuando uno cocina con la misma tabla, los alimentos crudos tienen gérmenes, tienen bacterias, virus y parásitos. Después que la cocinas, los matás. Si usás la misma tabla, el alimento que se acaba...
Un ejemplo claro. Por ejemplo, agarro una carne, la apoyo sobre la tabla, está cruda mi carne. La aso a la parrilla. Si no hice algo con esa tabla y vuelvo a apoyar la carne cocida, dejé bacterias
ahí. Por ejemplo, cocinaste
el pollo. O corto el tomate ahí.
Cocinaste el pollo o la carne. Que si se acuerdan, la carne en los carniceros van en camiones y el tipo tira la carne en el piso del camión donde pisó y donde había cualquier cosa, vos la llevas a tu mesa, entonces tiene bacterias. Después que la cocinaste, las bacterias con el calor se mueren. Si usás la misma tabla, lo volvés a contaminar. Por eso es importante tener dos tablas que sean de materiales diferentes o de formas diferentes.
Para recordar que en esta corto los tomates, pero no, acá no hubo sangre de vaca cruda. Perfecto. Y una vez que apoyé carne cruda ahí, mientras se está cocinando, lavo esa tabla con cuidado.
Lavar bien con cuidado, sí, totalmente. Bueno, tablas, cuchillos. A mí las pinzas para asar, para cocinar, me gustan mucho, para no pinchar la carne, por ejemplo, y dar la vuelta usando pinzas.
Para los choris eso también, ¿no?
Para los choris también. Yo no los pincho. Hay gente
¿no los pinchas?
No, se recontra secan.
Ok.
Sí los podés llegar a pinchar antes de servir, pero para que al que coma no le reviente y te quema. Pero si no, no. Prefiero que se mantengan jugosos. Para la cocina, después, siempre está bueno tener una sartén que te sientas cómoda, seguramente si es con teflón mejor.
¿Cerámica te gusta?
No.
Okay. ¿Por algo?
No, prefiero... no.
Gusta porque se limpia fácil.
No, prefiero que, o sea, si vas a arrancar, siempre una de teflón no falla para hacer tortillas, panqueques, omelets, ideal. Una olla buena también, de buena altura. Yo con eso estoy, me parece.
Un par de agarraderas para no quemarse.
Sí, o repasadores está bien. Siempre tener un repasador a mano.
Un colador bueno.
Un colador.
Un rallador.
Rallador, ahí inviertan. El rallador, hay una...
Si es malo, es mal negocio, es barato.
Sí, primero que se te oxidan, que no rayan bien.
Por eso
se terminan
desafilando. Si vas a hacer una inversión que sea tuya o que te van a hacer regalos, preferible que tu amiga te... Ay, pero ¿querés un rallador? Sí, uno bueno, sí, que por ahí no me puedo comprar.
Exactamente, perfecto, los que duran.
Bueno, sí, felicitas, Pizarro, un placer.
Igualmente, gracias.
Te diste cuenta del interés que generaste, ¿no?
Ay, gracias. Sí, bueno, no, pensé que era siempre así, ¿no? ¿Es no, siempre así?
Yo, por ejemplo, me desgañito y ni me miran. Quiero que lo sepas. Lo voy a decir ahora, falta poco para fin de año, voy a decir toda mi verdad en cuotas de acá hasta fin de año. Porque antes era en mi casa, no me escuchaban, pero acá sí. Resulta que ahora estoy igual. O sea, no impongo respeto.
¿Cuál es tu nombre?
Llámame Marta. Bueno, gracias, Feli.
Gracias a todos.
No, saludos a todo ese equipo. La vi el otro día a punto de mirar el inolvidable recital de jazz de Sandra Mianovich en el Coliseo, a Karina Zampini. Está divina, preciosa. Está divina.